Amado Padre, te damos gracias porque podemos estar nuevamente en tu día, celebrando tu nombre, Señor, celebrando la gloria de tu gracia. Gracias porque podemos llegar, Señor, a pesar de todas nuestras imperfecciones, nuestras dolencias, nuestras pruebas, todas las circunstancias que estemos pasando, Señor, podemos llegar a aprender de tu palabra, a reunirnos para escuchar tu voz, Señor. Y queremos, Dios mío amado, que dispongan nuestros corazones, Señor. Todo nuestro ser íntegramente, Señor, esté atento, esté apresto a oír tu palabra, Señor. Oramos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, hermano. Amén, hermanos. Y entonces, hermano, hoy día estamos en nuestra clase, ¿cierto?, de Escuela Dominical, de la serie, de la gran serie Administradores Fieles. Y hoy día nos toca clase práctica. Resumen breve y clase práctica de lo aprendido, para ya la próxima semana ya ir cerrando la serie con algunos ejemplos de no hermanos bíblicos, que es decir, que vivieron en los tiempos bíblicos, sino que hermanos un poco más contemporáneos a nosotros, y para que en ellos podamos ver estos principios también aplicados. Hoy día entonces nos toca nuestra clase práctica, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos. Bien, lo que hemos visto, hermanos, ¿qué hemos visto en estas tres últimas clases? Ejemplos de administradores fieles, ¿cierto? ¿Y quién se acuerda de algunos ejemplos que hayamos visto? Abraham, José, ¿alguien más? Amén. ¿Y qué principios vimos en la vida de estos hermanos? ¿Se acuerdan de esos principios o no? Que son el margen de la serie completa. ¿Cuáles eran esos principios? Amén. Se está ganando el premio, hermana Mirta. Dios es dueño de todo. Nosotros somos sus esclavos, ¿cierto? Somos sus esclavos, somos sus y Él nos ha constituido administradores, ¿cierto? Y Él ha dicho cómo debemos administrar también. Por lógica nos ha dado muchos recursos, desde nuestro propio cuerpo hasta las riquezas que podemos tener, nuestro intelecto, en fin. Y veíamos que el fin de administrar los recursos de Dios, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es el fin de todo esto? La gloria de Dios, ¿cierto? El avance del reino de Dios en la tierra. Es decir, someter cada esfera de la vida al reinado de Cristo. Esa es la tarea que tiene el cristiano. La tarea del cristiano es predicar el Evangelio, por supuesto, en primer lugar, y eso implica, obviamente, vivir conforme al Evangelio, sometiendo cada área de la vida a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí, no se ve bien, pero veíamos algunos ejemplos, ¿cierto?, bíblicos, como en el caso de Abraham. Y veíamos que Abraham era de profesión, por decirlo así, o se dedicaba al comercio, ¿cierto? Era un negociante, y un excelente negociante, era un comerciante. Y esto lo podemos ver en estos versículos que hoy día, como es un resumen, no vamos a profundizar en ellos, pero están los versículos obviamente bíblicos. Y hay principios y valores claros y marcados que vimos en la vida de Abraham. Yo considero que él, como administrador, él se sometía a su Señor. Esa es una marca clara de quien se reconoce esclavo de Cristo, se somete al Señor, vivía por fe. Otro principio claro, porque el Señor le dio una promesa y él no se quedó de brazos cruzados esperando a que eso ocurriera. Él empezó a vivir conforme a esa promesa, acá en la tierra, a desarrollar entonces esa promesa también. Y también vemos que era diligente en todo lo que hacía. Tenía cosas malas, obviamente que sí, pero si nosotros vemos la vida de Abraham, él fue un hombre diligente también en llevar a cabo su tarea y ocupó esta profesión y sus riquezas que tenía antes de recibir la promesa del Señor en el avance luego, ¿cierto?, del reino del Señor. Y el impacto que podemos ver en la vida de Abraham, uno de los grandes impactos fue que él ofrendó para la causa, para el templo, o para el sacerdote del Señor, perdón, que era Melqui, y no fue cualquier ofrenda, sino que en esa ofrenda nosotros podemos ver que Él lo que hizo fue decir: el Señor es quien me dio la victoria y le doy lo mejor. También podemos ver justicia, ya que Él tenía precios justos. Bueno, lo vio Pablo esto, ¿cierto?, en sus negociaciones. Y lo más importante rescatamos de la vida de Abraham como comerciante administrando los recursos del Señor, es que Él, como nuestro padre de fe, ¿cierto?, desarrolló el llamado que Dios le había dado, la promesa que Dios le había dado aquí en la tierra. Él no esperó eso, repito, sentado o encerrado en una cueva, porque el Señor me lo prometió y si yo salgo de aquí puede que muera y todo esto se acaba. No, Él vivió por fe conforme a las promesas del Señor. Amén. Bueno, y vemos que gracias a la promesa del Señor en Abraham y en la obediencia de Abraham, eso impactó, de acuerdo a la promesa, a todas las naciones donde estamos incluidos también nosotros. O sea, veamos cómo un comerciante, administrando fielmente los recursos que Dios le ha dado, es parte de un plan eterno, por decirlo así, ¿cierto? Porque en la eternidad seguiremos con nuestro Señor, pero que nos impacta a nosotros con este plan de Dios. Un comerciante entonces viviendo conforme a estos principios. José era un pastor ovejero. Esto lo vemos en la casa de su padre, él era pastor de ovejas. Pero después es constituido un administrador o un mayordomo. Esa era su profesión o donde él se desarrollaba. Tenemos las citas bíblicas. ¿Y qué principios y valores podemos ver en José? ¿Cierto? ¿Se acuerdan ustedes de alguno? ¿Los vamos a ir? No se puede. ¿Se acuerdan de algunos, hermanos? Por favor, para que vayamos conversando. ¿Se acuerdan de algunos principios o tienen algún principio de la vida de José? Podemos decir que era diligente, y eso es como común, ¿cierto? Así que lo vamos no a descartar. Bien, diligencia, pero eso ya está en la memoria. Así que mencionen otros, por favor, hermanos. El ahorro, ¿cierto? O sea, la capacidad de poder administrar bien, incluso pensando en el futuro. ¿Desconfiaba José de Dios? Si él es poderoso y soberano, ¿por qué voy a guardar para el futuro? Lo tengo que gastar ahora. Cada día tiene su propio afán. ¿Pensaba así José o no? No. Si Dios es poderoso y soberano y me ha dado estos recursos, los voy a guardar, ¿cierto?, de manera sabia. Él tenía una ética protestante, por decirlo así, ¿cierto?, del trabajo. Él trabajaba, y trabajaba para Dios, no para Faraón. Algunos impactos que podemos ver que produjo la vida de José, de este siervo de Dios, uno de los más grandes, que él dio provisión a un pueblo completo, trayendo estabilidad en un pueblo entero, en una sociedad, perdón. No solo en Egipto, sino que también con sus hermanos. Es decir, no solo a sus hermanos, sino que él incluso trajo estabilidad y provisión a los egipcios, un pueblo gentil. Entonces podemos aprender de él de que todo lo que nosotros hagamos va a traer también, y debemos tener esto en nuestra mente, provisión y estabilidad, no solo para la iglesia, y me encierro en la iglesia, sino que yo estoy llamado a bendecir, como dice Jeremías 29, el lugar donde Dios me ha puesto, el país donde Dios me ha puesto. En la parábola de los talentos, hermanos, ¿qué profesiones habían ahí? ¿Qué eran estos siervos? Eran simples esclavos, sucios, últimos esclavos. Pero podemos ver cómo Dios hace de esclavos administradores fieles, ¿cierto? Y podemos ver principios también en sus vidas. Uno de los grandes y marcados es el sometimiento. Ellos se sometieron a su Señor. El principio de la esperanza, de esperar en ese Señor, considerar quién era el Señor que le había entregado esto y esperanzadamente trabajar para él. Bueno, obviamente el principio del trabajo y de la fidelidad en administrar lo que no era de ellos. Pero también vemos el antiejemplo, ¿cierto? La negligencia, la pereza, la comodidad y una tonta visión de Dios. El impacto que vemos en ellos, bueno, es multiplicación, y algo importante también que ocurre cuando nosotros administramos nuestros recursos, esto tiene consecuencias en la eternidad. cómo nosotros administramos nuestros recursos hoy día tiene consecuencias eternas, hermanos. Zaqueo, profesión de Zaqueo. Recaudador de impuestos, ¿cierto? Recaudador de impuestos, el que cobraba. Y algunos principios en su vida. Primero que era un ladrón, prácticamente. Tristemente era un ladrón. Era una, y era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, si nosotros hoy día lo llevamos esto a nuestra realidad, era la persona más corrupta y mafiosa que podemos imaginar. Y el Señor fue a cenar a esa casa. ¿Cierto? El Señor fue a cenar o a compartir con él. Pero el Señor transformó a este hombre. Y podemos ver cómo de este ladrón, jefe de los recaudadores de impuestos, el Señor hace un administrador fiel que se destaca en algunos principios y valores bíblicos que vemos en él. La transparencia, le está dispuesto a que revisen todo. Transparencia en mi actuar. Restituir lo que he dañado o robado, ¿cierto? Yo lo voy a restituir. Podemos ver entrega y servicio para la causa del Señor, ¿cierto? Porque él recibe a Cristo y le da un lugar donde estar por ese momento, ¿cierto? Pero más allá de si fue uno, dos, tres días, no sé, lo importante es lo que él hace, que él lo recibe y él lo atiende. Siendo el jefe, él se preocupa de atender al Señor. Y podemos ver que él está más preocupado de la riqueza celestial, es decir, de estar bien con Dios, a eso nos referimos con esto, que de lo que ocurre con las riquezas temporales. ¿Y qué impacto vemos en la vida de Zaqueo y en su entorno? Y podemos ver que es una reforma completa en su vida, una reforma completa en su vida, en su trabajo, y esto obviamente siendo jefe, recaudador de impuestos, esto va a traer un testimonio del Evangelio hacia toda esa sociedad. El Señor no le pidió a Zaqueo que deje su profesión, sino que ahora bien las cosas en tu profesión para bendecir a tu sociedad. Y devuelve, o sea, imagínense eso, hermano. Imagínense acá al político más ladrón, corrupto, que se pare acá, que vaya a nuestras casas y que nos devuelva lo que él ha robado. Sin que tenga que esto ocurrir a través de una investigación o de un escándalo. No sé si ustedes lamentablemente vieron las noticias del SIFU, Sindicato de Futbolistas Profesionales, en donde uno de los dirigentes era parte de una iglesia bautista, y a través de los recursos, son 217 millones de pesos, creo que están perdidos de luego de un balance que se hizo, y habían 5 millones donados a una iglesia evangélica. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la plata de los futbolistas con una iglesia evangélica? Nada que ver. Y así otras platas perdidas. Bueno, es un hermano en la fe, podríamos decir. ¿Qué debería hacer de acuerdo a lo que ocurre con Zaqueo acá? Reconocer, sigan revisando, me arrepiento, si es necesario ir a la cárcel voy y voy a pagar el daño. Voy a ir futbolista o futbolista en este caso, entregando más incluso de lo que yo robé. Impactando así y revirtiendo esta mala situación por honor a nuestro Señor. Y luego, hermanos, veíamos a la iglesia del primer siglo, y ahí hay muchas profesiones. O sea, está obviamente los recaudadores de impuestos, ¿cierto? Vemos a pescadores, hombres y mujeres ricos, amos, es decir, dueños, esclavos, soldados, comerciantes. Y los principios y valores más destacados en la iglesia del primer siglo, podemos ver cómo ellos dependían del Espíritu Santo en predicar el Evangelio, pero también en vivir conforme al Evangelio. Es decir, la dependencia del Espíritu Santo no era solo para pararse en un lugar y predicar. No, la dependencia del Espíritu Santo era para pararse y predicar el Evangelio y vivir conforme a ese Evangelio. Vemos también el principio de ofrendar, es decir, de entender que esto no es mío, es para bendecir a los demás. Y lógicamente vemos la diligencia en su trabajo. Y el impacto, bueno, la equidad, recordemos que no había necesitado en la iglesia de Israel. Imagínense eso acá, no hay ningún necesitado. Y esto impactó al pueblo entero, ¿cierto? Veíamos cómo esto trajo favor con todo el pueblo. También vemos otro impacto que fueron las misiones, que no se sostenían solo de oraciones, que son importantes las oraciones. sino que se sostenían a través de los recursos de los mismos hermanos. Pablo, que yo no lo alcancé a ver, y la costumbre judía, sobre todo para estos hombres, era que ellos tenían que aprender un oficio. Y Pablo era un hombre que fabricaba tiendas. Y no lo hizo solamente una vez en su trabajo, podemos ver muchas citas en donde Pablo está trabajando. Él podría haber vivido de la obra, y ese es un mandato, que vivan de la obra, pero él no lo quiso hacer. Hay una libertad ahí. ¿Y por qué no lo quiso hacer? Porque él quiso ser un ejemplo de un administrador fiel en cuanto a su trabajo también. Por ejemplo, lo quiso hacer para no generar tropiezos, en fin, y para demostrar cómo se debe trabajar. Y vemos en él el trabajo, la diligencia, la fidelidad, el ejemplo en el trabajo, el dar un testimonio de trabajo, ¿cierto? En donde incluso cansado él seguía trabajando y era capaz de decir: y el que no trabaja, que no coma. Y el que no sustenta su casa es peor que un incrédulo. Y vemos esos ejemplos y principios en la vida de Pablo. Su impacto, obviamente, es su vida, ¿cierto? Entregada de manera total a otros. En las misiones, el sustento para el avance del reino de Dios. Y por último, yo quise agregar a Lidia, que era la vendedora de púrpura, ¿cierto? Que eran unos teñidos de color extraídos de unos moluscos bien caros de Tiatira, esta ciudad que también vemos en Apocalipsis. Y esta mujer pasa inadvertida en muchas ocasiones, pero era una mujer que era muy próspera, que era rica prácticamente, porque esto era muy caro lo que ella comerciaba, ¿sí? Negociaba. Y podemos ver cómo, al estar atenta a la palabra de Pablo, ella es salvada, ¿cierto? Y pone su casa inmediatamente a disposición. Y dice Pablo, incluso nos obligó a que nos quedáramos con ella. Imagínense, vayan a mi casa, vengan, compartan conmigo, es su casa. O sea, vemos solamente en ese hecho la transformación de Lidia en una mujer que entiende que todo es de su Señor y es para los ministros del Señor, para el avance del Señor. Su hogar también, posteriormente en el versículo 40, es el lugar donde Pablo y los demás van a ser, donde encuentran abrigo luego de haber estado siendo torturados prácticamente en una prisión. En Lidia, allá en la casa de Lidia, donde Pablo va inmediatamente, pues sabe cuál es el corazón de esta nueva creyente. Amén, hermanos. Y algunas conclusiones generales que yo las encierro en estos dos principios bíblicos. La parábola de Lucas 19, el Señor les dice: negociad entre tanto que vengo. Contexto, ¿cierto? Terrible. Igual que en Mateo 25 también vemos este contexto, ¿cierto? Terrible. Sin embargo, el Señor manda a sus siervos a trabajar, a usar todos sus recursos y ponerlos a disposición del avance del reino del Señor. A trabajar entre tanto que el Señor viene. Y también recordar, como dice Colosenses 3:17, que todo lo que hacemos, ¿cierto?, lo debemos hacer de corazón. Y dice Colosenses 3:17, pues es a Cristo el Señor a quien servimos. Esclavos, mujeres, dueñas de casa, padres, trabajadores, háganlo bien, háganlo de corazón, porque es a Cristo, al Señor, a quien estamos sirviendo. ¿Y qué principios generales sacamos de todo lo que hemos visto? Lo primero, que debemos cumplir con un mandato que es denominado el mandato cultural: someter todas las cosas, rendirlas a los pies de Cristo, que es nuestro Rey. Pero esto, hermanos, es posterior y viene como consecuencia a la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es primordial, y como consecuencia, y mostrando una correcta predicación del Evangelio, es que debemos cumplir el mandato cultural. Principio número 2, el dueño de todo nos ha dado muchos recursos, para que su reino avance: nuestro intelecto, destreza, habilidades, trabajo, dinero, familia, incluso nuestros propios cuerpos, es un recurso que Dios nos dio para que su reino avance. 3, somos sus esclavos, y como esclavos nos ha constituido administradores, y en su gracia no nos prohíbe usar sus bienes para nuestro cuidado e incluso para disfrutar de estos. No, eso nunca está prohibido en la Escritura. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que lo administramos por y para sus propósitos. Espero que se entienda. 4, todas las áreas de la vida son impactadas por el Evangelio y toman verdadero sentido gracias al Evangelio. Las ciencias, las artes, la tecnología, la economía, la literatura, la educación, los deportes, nuestros trabajos, son parte, ¿cierto?, de este gran ámbito en el cual el cristiano debe estar activamente funcionando y trabajando para la gloria de Dios. La vida no cristiana no está limitada a la devoción personal y o a la reunión dominical. Eso también es un principio que hemos visto en la serie y que vemos en estos ejemplos bíblicos. Estamos llamados a hacer todo de palabra y de hecho en el nombre del Señor Jesucristo, incluyendo aquí, hermanos, nuestra vida en la sociedad. Incluyendo nuestra vida en la sociedad, donde Dios nos ha puesto. Y por último, es que sale mal la bebida. Y por último, los frutos de nuestro esfuerzo, como el tiempo, el dinero, deben ser administrados, y esta palabra me gusta, intencionalmente. No están porque sí en tus manos o en las mías. Deben ser administrados intencionalmente, con una causa, ¿cierto? ¿Y cuáles eran estas causas? Suplir las necesidades, pagar deudas, sostener la obra, dar a los necesitados, ahorrar o invertir con el fin de que el reino de Dios avance, hermanos, en nuestra sociedad y con nuestros esfuerzos serios. No solamente oramos para que su reino venga, ¿recuerdan? ¿Cierto? Esa es la palabra en Mateo 6, ¿cierto? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra, pero nosotros nos quedamos echados, ¿cierto? Esperando a que eso ocurra. No, debemos actuar intencionalmente y de manera seria, concordando con lo que estamos pidiéndole al Señor. Amén, hermanos. Y habiendo visto todo esto, vamos a pasar entonces a preguntas y respuestas en nuestra clase práctica. La gran diferencia de las otras clases prácticas es que ahora se va a pedir que consideren algunos versículos o capítulos que están dentro de las preguntas y que puedan exponerlo conforme a lo que hemos visto en la clase. Así que hay tres grupos: el primero de nuestro pastor Alex, el segundo es de nuestro hermano Pablo y el tercero es de nuestro hermano Alejandro. Sí, sí. Sí. No, los niños van a participar en uno de estos grupos. Así que le pido a la familia de Juan Pablo, de Freddy y de la hermana Mirta que se queden con Alex, por favor. Alejandro, que pueda tomar esta fila, incluido a Karina, Abraham y a las visitas que están ahí, por favor. Y le pido a Pablo que se quede con desde la fila de Franco hacia el hermano Juan, por favor. Así que, hermanos, tienen un tiempo para poder responder. Nos vemos en un ratito. Cristóbal, con el hermano Alex. Julieta, con el hermano Pablo. Julieta, Amanda, en el grupo del pastor, pasa adelante, por favor. Don, nuestro hermano Juan. Y vamos a leer la pregunta del grupo 1. Dice así: cuando Dios salva a un hombre, ¿es para enfocarse solo en las cosas sagradas, iglesia, oración, Biblia, ayuno, etcétera? ¿Por lo tanto debe necesariamente dejar los estorbos inmundos como el trabajo, sus conocidos o amigos incrédulos, e incluso alejarse de su barrio? A través de las Escrituras, entonces, fundamente su respuesta y presento un ejemplo bíblico de esto.
Ustedes van a leer los textos, ¿ya? Entonces,
La respuesta es no. Y lo primero es, como el ejemplo más cercano a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino acá, se humanó y trabajó, fue carpintero, trabajó para su familia, y siguió compartiendo con las personas, compartía, se involucraba con los pecadores. El ejemplo también de José, de Daniel, de Zaqueo. Vamos a leer un pasaje primera de Corintios 5:10 que nos manda que no debemos salir del mundo. Alguien que lo pueda leer, el 1 Corintios 5:10. Maricel.
Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Y primera, y Mateo 5, 13 al 15. De Gonzalo.
Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Amén. Entonces los que hemos sido salvados por la gracia del Señor no estamos llamados a escondernos en una cueva, a apartarnos, sino que alumbrar como una antorcha alumbra en este lugar oscuro. Y el apóstol Pablo, cuando nos enseña sobre la venida del Señor, nos dice cómo debemos estar esperando al Señor, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, de esa es la forma que esperamos al Señor. Y la pregunta 2 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación, y esto lo aplica el Espíritu Santo impactando solo el alma de los creyentes e invitándolos a esperar el regreso de Cristo. Pues así lo vemos en Hechos 2 con la iglesia del primer siglo. Y la respuesta nuevamente es no. Entonces, porque en esos textos nos dice que ellos compartían el pan y tenían el favor también con el pueblo. Y amar a Dios también nos dice que debemos amar con todo nuestro ser, o sea, nuestra alma y cuerpo está amando al Señor, no solamente nuestra alma. Él compró nuestros cuerpos y son templo del Espíritu. La resurrección es en el cuerpo. Y 1 Tesalonicenses 5:23, ¿quién lo puede leer? La Fran.
Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Entonces el Evangelio no solamente ha impactado nuestra alma, sino que todo nuestro ser íntegramente es consagrado para el servicio del Señor.
Amén. Muchas gracias, hermano. Ahora vamos a leer el caso del grupo número 2 de Alejandro. Yo lo voy a leer. Dice, Francisco Fernández tiene una excelente voz. Además, sin haber estudiado música, puede tocar fácilmente instrumentos y componer sus propias canciones. Es un cristiano fiel al Señor y sirve con sus dones en su congregación de manera ejemplar. Su padre desea que sea doctor, aunque su padre obviamente ha decidido apoyarlo en una carrera musical, pues tiene una beca que le fue regalada por el multimillonario Leonardo Farcas. Francisco está feliz, pues desea honrar al Señor con esto y darlo a conocer en todos lados. Sin embargo, sus pastores y hermanos de la iglesia le han dicho que un cristiano no puede ser músico y o cantante, pues eso es de mundanos, que debe dedicarse a cosas santas,
que él es un extranjero y peregrino, no es de este mundo. Y por último debe recordar que el Señor viene pronto por su iglesia, por tanto debe huir, vivir lejos de esa malicia. Perdón, por tanto debe huir y vivir lejos de esa malicia, pues puede ser dejado como el hombre del molino de Mateo 20, la mujer del molino de Mateo 24:42. ¿Está bien, Francisco, en cuanto a su deseo de servir al Señor con este don? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué piensa respecto a lo mencionado por sus pastores y hermanos en el ámbito congregacional? Hermano.
Nosotros tenemos acá, entonces estamos compartiendo que este caso puede ser un caso que se puede repetir en muchas iglesias. Es un pensamiento fundamentalista que puede estar arraigado en muchos pensamientos. Y lo que nosotros vemos en él es que, claro, él tiene un talento el cual ha sido entregado por el Señor y es lo que quiere desarrollar. Entonces, si es este deseo en el cual está sirviendo ya a la iglesia, nosotros le aconsejamos que debe seguirlo haciendo, ya que no hay una separación, no hay un dualismo entre algo mundano y algo santo hacia el Señor, como están aconsejando los pastores y los hermanos, ¿ya? El consejo que nosotros les daríamos es que pueda seguir sirviendo de esta manera, ¿ya? En su carrera musical, ya que tiene los recursos, tiene el talento de parte del Señor y puede desarrollarlo, ¿ya? No es una carrera en la cual se pueda decir uno que es aparte de un trabajo en el cual no honraría al Señor, sino que todo lo contrario. Ya. La otra pregunta es que ¿qué pensamos nosotros respecto a lo mencionado con sus pastores y hermanos? Ya que respecto a esto, que él se quería dedicar a la música, que ellos le decían que esto es algo para mundanos, que él debe dedicarse a las cosas santas y que él es un extranjero y peregrino y que no es de este mundo. Ya. Por un lado tiene verdad esto lo que le están diciendo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero la actividad que él va a realizar no es una actividad mundana, ¿ya? Por lo mismo que concluíamos anteriormente, nosotros no podemos hacer una separación entre cosas mundanas y cosas espirituales, ¿ya? Porque la música que es música cristiana, el músico cristiano, ¿ya? Los instrumentos de los músicos que son cristianos no son fabricados en el cielo, ¿ya? No tienen, las cuerdas no vienen de un lugar especial. La composición sí es basada en la escritura, pero un músico que es cristiano no solamente puede componer música que es cristiana. De hecho, a través de la historia vemos muchos compositores de música clásica, músicos que hasta el día de hoy no han nacido y que han compuesto música tan hermosa como hasta ahora y que han reconocido a Dios en su vida, incluso dándole la gloria a Dios mismo en estas canciones. Entonces, pensamos que es un consejo errado el que le dieron a este hermano. Y junto con la escritura, como dice acá el punto 3, que nosotros fundamentemos también con ejemplos bíblicos como Génesis 37. Nosotros vemos en Génesis 37 los dones que el Señor entregó a José. Ya, y José tenía un don de parte del Señor de administración, el cual llegó a un lugar prominente, en el cual también fue honrado de parte del Señor y ocupó de manera fiel los dones que habían sido entregados en un puesto público, ya, así tal cual por ejemplo lo hizo nuestro hermano Daniel, ya, que llegó a un lugar gubernamental muy elevado, ya, segundo después del rey, y él fue también muy fiel en la tarea que había sido encomendada. También hoy en día, a lo mejor en una posición fundamentalista, hubieran dicho, oye, ese es un puesto mundano, ¿cómo te le ocurre meterte ahí en el gobierno donde están todos los perros estos que roban plata, todo eso? Bueno, el cristiano donde esté, tiene que honrar al Señor. En la labor que él esté haciendo, tiene que honrar al Señor con lo que Dios ha puesto en sus manos.
Amén, hermanos. ¿Algo que agregar? ¿No? Felipe.
Bueno, primero ahí en la primera pregunta, bueno, en la segunda,
lo que le dicen sus pastores y sus hermanos, yo creo que lo que deberían haber hecho ahí era orar por él, o sea, este camino que él va a afrontar, el camino del espectáculo, por así decirlo, del artista, es un mundo complicado, o sea, está lleno de ego, de idolatría, entonces deberían haberlo exhortado para que lo hiciera bien. Y en cuanto a lo que mencionan en el caso, cuando hablan de ser un extranjero, peregrino, si nos vamos al tema de José, él finalmente explotó sus dones en otro país, en un país extranjero, y él brilló de todas maneras porque era la voluntad de Dios. Eso.
Amén. Amén, ¿cierto? Y en este caso debemos entender que nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Y nuestra tarea es ir al mundo y mostrar, por la gracia de Dios y el Evangelio, cómo se debe vivir, ¿cierto? Si vamos a cantar del amor, que él cante del verdadero amor bíblico. ¿Cuál es ese amor que no es una emoción, sino que es un amor de entrega y de servicio? Podría hacerlo de manera perfecta, sin ningún problema, sirviendo al Señor, y como decía Felipe, también hay riesgos que evaluar. Pero muy bien, hermanos, muchas gracias. Y ahora el pastor Alex, el grupo número 3. Y son dos preguntas básicamente. La primera dice: ¿el mandato cultural busca hacer del creyente y de la iglesia algo más contemporáneo y moderno, usando las modas de la sociedad, por ejemplo las tribus urbanas, la zumba, yoga, o incluso usar la política? ¿No es esto lo que vemos en Jeremías 29?
Bueno, buenas tardes, hermanos. Muy brevemente, el mismo libro de Jeremías dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Nosotros vemos que el mandato cultural, según la Escritura, es dominar la tierra y someterla, ¿cierto? Pero no se refiere a adoptar la cultura que nos rodea. De hecho, es todo lo contrario, es nosotros generar una forma de vivir, ¿cierto?, en obediencia a Dios, conforme a la Escritura, y que esa forma de vivir pueda impactar a una sociedad. Pero no es al revés, ¿cierto?, mirar lo que hay en la sociedad y traerlo para acá para atraer a la gente, ¿cierto? Aunque ahí hay cosas mezcladas, por ejemplo, el tema de la política, hemos visto que una cosa es el activismo político, los partidos políticos, pero finalmente la iglesia inevitablemente va a hacer cosas que tengan consecuencias políticas, o incluso va a haber algunos hermanos llamados a cargos públicos, y la misma confesión de fe que tenemos lo reconoce, ¿cierto? Pero eso es distinto a hacer partidismo político como iglesia. Y ahí hay otra pregunta. Respondí brevemente por el tiempo, ¿cierto? Después, ¿qué es más importante, la predicación del Evangelio o cumplir con el mandato cultural? ¿Cómo puedo hacer para que mi iglesia viva conforme a este mandato, fundamentando bíblicamente, ¿cierto? Acá, en realidad, la pregunta tiene una complejidad porque no se opone predicar el Evangelio con el mandato cultural. Todo lo contrario, van de la mano. La iglesia, a medida que predica el Evangelio, también va viviendo conforme a la Escritura, y eso es, finalmente, esa forma de vida. Es un cumplimiento del mandato cultural, y no se pueden separar las dos cosas, ¿cierto? Debemos hacer las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que la iglesia viva conforme a este mandato? Es predicando la Escritura y velando por la fidelidad de la iglesia a la Escritura, simplemente. Y ejemplos tenemos muchísimos: José, Daniel, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo, según comentaba el pastor Esteban, que en su contexto obedecieron al Señor, ejercieron sus oficios, sus ocupaciones, conforme a la Escritura, y donde ellos estuvieron, conforme a esa vida santa, impactaron su contexto. Eso.
Amén, hermanos. ¿Algo que agregar a esto? ¿No? Hermano César, por favor.
Que respecto al tema de las tribus urbanas, yo recuerdo que hubo una iglesia que quedaba ahí en Santa Rosa con Avenida Mata, que se llamaba Lo Despreciado y Desechado. Amén. Y que eran todos estos tipos como un poco motoqueros, rockeros, metaleros, y que se hacían llamar cristianos. Entonces se reunían, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal y leían la palabra, cantaban alabanza, y después terminaban tomando, porque ellos decían que la sociedad ellos los desechaba, pero el Señor no. Pero en ese sentido seguían con esto, la corriente cultural muy fuerte en relación a la sociedad, pero además se decían ser cristianos, entonces era un choque muy fuerte. Y a ver, puede servir como ejemplo contrario de esto.
Totalmente, hermano, muchas gracias, porque, claro, nosotros estamos llamados, esto, lo hacen al revés, o sea, desde lo que ya tienen del mundo, lo meten dentro de la iglesia y así la iglesia la usa en la palabra para acomodar lo que ellos ya viven, ¿cierto? Sus verdades. Pero el cristiano es al revés, porque el administrador fiel se somete a su dueño y en ese sometimiento ve cómo su dueño desea que él viva. Y ahí es donde en vez de adoptar cosas de afuera, en realidad lo que ocurre con nosotros es que empezamos a desechar prácticas y costumbres de afuera y hacer una cultura conforme a la palabra, ¿cierto? Para terminar, recordemos Génesis 1:1, ¿cierto? Nuestro Señor crea, dice la palabra, creó en el principio Dios. Y cuando Él crea con su palabra, en realidad se crean todas las cosas. Nosotros vemos que ahí se crea la ciencia, el tiempo, el espacio, usa la palabra, el idioma, ¿cierto? Las ciencias naturales. Nosotros vamos viendo cómo Él a través de su palabra crea todas las cosas. La belleza, podríamos decir, los paisajes hermosos, los colores, los aromas, la flora, la fauna, en fin. Y nosotros entonces, bajo entendiendo esto, que de Él son todas las ciencias, las artes, todo es de Él, desde ese inicio nosotros entonces debemos hoy día vivir, hermanos, y someter, volver a someter y a redimir todas las cosas para el reino de nuestro Señor Jesucristo, viviendo conforme a ese reino que Él va a instaurar. Amén. Que es su promesa. Oremos entonces, hermanos, para terminar. Le quiero pedir a nuestro hermano Alejandro si nos puede guiar en una oración para que podamos finalizar, por favor.
Padre celestial, gracias, Señor, por el tiempo, Señor, en el cual podemos, Señor, aprender más de usted, Señor, por este ejemplo práctico. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, aterrizar, Señor, toda la enseñanza de la Biblia, Señor, para poder aplicarla realmente en nuestras vidas. Te rogamos que sea así, Señor. Que nosotros, Padre, podamos ser fieles, Señor, como es el nombre de esta serie. Y bueno, administradores, Padre, de todo lo que usted nos entrega, Señor, a diario. Ayúdenos, Señor, para que esto sea así, Señor, y cada uno de nosotros podamos ir avanzando, aprendiendo, Señor, y cada día empapándonos, Señor, de su palabra, Señor, y de su conmovisión. Rogamos que sea así, Señor, y nos bendiga lo que resta de este día, ese hermoso culto, Señor. En Jesucristo Dios. Amén.
Amén. Amén, hermanos. Amén.